Viva la U, U, viva la U, U, viva la universidad.
Análisis universitario, análisis universitario.
Por una educación superior pública de calidad.
Porque la educación universitaria debe ser autónoma, democrática y de responsabilidad social.
Entérate,
opina y decide.
Estimados radioescuchas, de su programa Análisis Universitario de la Asociación Sindical de Profesores ASPU Seccional Unicauca. Estamos con usted desde su radio Unicauca Estéreo 104.1 FM, 23 años de transmisión. Este programa se transmite desde Popayán todos los miércoles de 7 a 7:30 de la noche, con repetición los domingos a las 8:30 de la mañana. Quien les habla, la profesora Olga Lucía Sanabria, de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación. Hoy tenemos un programa muy importante para todos los profesores, para todos los estudiantes, los padres de familia y sobre todo la región caucana, y es el tema de las investigaciones en la universidad. Proceso de investigación, de producción de conocimiento, de generación del mismo que caracteriza una universidad, y especialmente a las universidades públicas, quienes somos las principales generadores de investigaciones en todos los ámbitos y que genera pues el país. En este caso hemos invitado al profesor Héctor Alejandro Sánchez, que es el jefe de la División de Articulación con el Entorno de la Universidad del Cauca y es profesor de la Facultad de Ciencias Contables. Profesor Héctor Alejandro Sánchez, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de nuevo al programa Análisis Universitario, y explíquenos por qué reformar el sistema de investigaciones de la Universidad del Cauca.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. A ver, ¿por qué reformar el sistema de investigación? Porque la investigación ha tomado una dinámica muy importante en la universidad. Hoy estamos recogiendo los frutos de un trabajo de 15 o 20 años y creo yo que habría que decir que es el esfuerzo de un grupo de Quijotes que se dedicó a tratar de convencer a una universidad muy centrada en la docencia que la universidad tenía que hacer investigación. Y en la medida en que los procesos van obteniendo resultados, pues hay que ajustar la planeación, hay que ajustar los modelos de funcionamiento para que el proceso no se detenga, para que el proceso se dinamice más. Y un poco esa es la filosofía detrás de estos ajustes y reformas que se están haciendo.
La estructura y funciones de los componentes del sistema de investigación, innovación y emprendimiento es parte, digamos, de los componentes del sistema de innovación, investigación que va a realizar la Universidad del Cauca y que está pensando. ¿Por qué el emprendimiento? ¿Y qué quiere decir este emprendimiento para que todos conozcamos, digamos, este como nuevo componente dentro del sistema de investigaciones? ¿Y esto qué tiene que ver con la articulación con el entorno?
Pues hoy tenemos investigadores en la universidad que están obteniendo resultados tangibles en términos de tecnología. Tecnología que es susceptible de ser aplicada a nivel social, a nivel industrial, a nivel de solucionar problemas de la comunidad.
Como por ejemplo...
Unas patentes que ha obtenido la universidad hoy en polímeros biodegradables a base de almidón de yuca.
Importante.
Esas patentes, esas tecnologías requieren un proceso de trabajo para que sean transferidas de manera adecuada a la comunidad, ¿cierto? Y que se puedan aplicar, pues implica la necesidad de hacer toda una serie de gestiones y de reformas a la manera como está operando, y entonces ahí entra el tema del emprendimiento. Cuando un investigador llega desarrolla la capacidad de producir una tecnología susceptible de ser comercializada, pues él puede dar el salto a ser emprendedor, es decir, pasar de ser investigador a ser empresario, ¿cierto? Y ese es un tema que la universidad debe regular. ¿Por qué? Porque nosotros somos funcionarios públicos, ¿cierto? Todo lo que los profesores de la universidad producimos en la universidad en términos de investigación, con recursos de la universidad, con tiempos de la universidad, es de la universidad, le pertenece a la universidad por nuestro estatuto de propiedad intelectual. Por supuesto, la universidad, si llega a hacer ejercicios de comercialización, pues tendrá que retribuir económicamente a los inventores, ¿cierto? Pero eso no ha estado regulado históricamente en la universidad. En las reformas que se están planteando se está regulando de manera tal que se proteja no solamente los intereses del investigador, sino también los intereses de las mismas tecnologías. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de tecnología, la tecnología hay que protegerla, hay que cuidarla, si no, otra persona se puede apropiar de ella, ¿sí?
Digamos que estamos hablando de un cambio de las investigaciones básicas que se llaman generalmente en ciencias, en, bueno, tanto ciencias exactas como ciencias sociales, de la economía, de las agrarias, a otro proceso, que es lo que se ha venido dando, que es poder pasar, tener resultados ya tangibles de una investigación básica hacia resultados que incluso pueden ser comercializados, que pueden ir más allá de esta relación de universidad con empresa. ¿De eso se trata esta situación de emprendimiento?
Sí, realmente cuando hablamos de investigación aplicada, esa investigación aplicada tiene como resultados unos productos tangibles, ¿cierto? Una tecnología para, por ejemplo, producir plásticos que se degrade. Y eso tiene aplicaciones en el sector, en la economía, en todos los aspectos de la vida, y se canalizan a través de ejercicios económicos o de comercialización económica. Entonces, en ese momento, cuando empieza a involucrarse el factor dinero, el factor económico en la investigación, pues hay que incorporar el tema de emprendimiento, porque la universidad no es una empresa. La universidad es un centro de producción y difusión del conocimiento y de instrucción en conocimiento, ¿cierto? En ese tema de la empresa, de vender, la universidad está aprendiendo, ¿cierto? Y los mismos investigadores. El solo hecho de cambiar el rol de investigador a empresario implica un cambio en la vida de la persona, porque no se puede tradicionalmente hacer investigación, pero al mismo tiempo ser investigador y al mismo tiempo ser emprendedor. Ahí hay un cambio muy importante que de hecho ni siquiera está regulado por el mismo Estado. Hoy la ley no permite, las normas no permiten que un profesor pueda montar una empresa y hacer negocios con la misma universidad, por el simple hecho que constitucionalmente está prohibido que los funcionarios públicos tengamos dos ingresos de la misma institución, ¿cierto? Sí. Entonces eso es la reforma, poder poner en claro eso y garantizar que la investigación siga dando resultados, que podamos hacer la transferencia, pero que los intereses tanto institucionales como de los mismos investigadores estén garantizados.
Una de las situaciones justamente es eso lo que pide el país, pide Colciencias, pide las distintas instancias, es que la investigación sea aplicada, pero nos encontramos, digamos, con unas rupturas y con unas brechas todavía que hay del orden jurídico, del orden del mismo producido de la investigación con respecto a quienes la producen, como usted dice, que son en este caso pues los profesores e incluso estudiantes que participan de los diversos procesos de la investigación. En este sentido, es lograr que la investigación que es básica, que antes se quedaba, digamos, como un producto, un producido que iba a estar solamente en el orden académico, ya pasa a lo social, ya pasa a ser aplicado a lo social. ¿Qué es, cómo podemos articularnos con el entorno? ¿Qué es eso de la articulación con el entorno y cómo puede hacerlo la investigación en ese marco?
Ese es un tema nuevo en el país. ¿Por qué? Porque lo que está intentando hacer el Estado colombiano es pasar de ser un país consumidor de tecnología a ser un país productor de tecnología, ¿sí? Y cuando decimos ser un país productor de tecnología, eso tiene implicaciones para quienes producen la tecnología, que es desarrollar las habilidades, las competencias para poder llevar la tecnología a la sociedad y poder impactar de esa manera, ¿cierto? La mayoría de investigaciones que se quedan a nivel de tesis, a nivel de escrito, pues se quedan en el papel. Ser capaz de llevar una investigación del papel a solucionar un problema tangible de la sociedad, pues implica todo un proceso de aprendizaje que la universidad tiene que hacer. No solamente en cómo hacerlo, sino también en el orden institucional para poder hacerlo, porque ese es un tema muy nuevo, y nuevo inclusive en el país. Aquí no podemos un poco llamarnos a engaños de pensar que porque somos una universidad de provincia un poco estamos como atrasados en razón de ser universidad en la provincia, no de provincia, pero sí en la provincia, porque lo mismo le pasa a la Universidad Nacional, lo mismo le pasa a las universidades grandes del país. Están también aprendiendo y también han cometido errores porque el mismo país está aprendiendo.
Bueno, como decíamos inicialmente, desde la investigación y todos estos procesos de generación de conocimiento es una de las principales características de una universidad. Sobre este tema de la investigación y cuáles son los planteamientos de esta reforma, nos vamos a referir una vez escuchemos una canción de tipo ambiental. Ya volvemos.
Yo fui María. Y el pájaro sobre él lo aceptó, giro tan cruel al sistema planetario. Si he de consumir a diario lo que no puedo aportar, yo creo que debo tomar hasta más lo necesario. Reduce, recicla, consume lo indispensable. Reusa, reduce, consume lo indispensable. Por cada vez que construye el hombre sus artificios, se abren otros precipicios que le azotan y destruyen. El universo le instruye, mas él no escucha el mensaje. Le dice que en este viaje un ciclo es una verdad y toda la humanidad un constante reciclaje. Reduce, recicla, consume lo indispensable. Reusa, reduce, consume lo indispensable.
Desde Popayán, Colombia, HJC20, 104.1, Unicauca Estéreo, 23 años.
¿Quiere una forma distinta de vivir? Conéctese conmigo en Ciudad Feliz, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana por Unicauca Estéreo.
Ciudad Feliz,
un programa para vivir mejor, estar en forma y ser feliz. Con Fabio Arévalo Rosero, la voz de la gente.
Continuamos, estimado Radio Escucha, con su programa Análisis Universitario de la Asociación Sindical de Profesores ASPO Seccional Cauca, quien les habla, la profesora Olga Lucía Sanabria, quien conduce este programa, y está con usted nuestro invitado, el profesor Héctor Alejandro Sánchez, jefe de la División de Articulación con el Entorno. Estamos con nuestro tema, la investigación en la Universidad del Cauca, la reforma de sus acuerdos, pero sobre todo la base de estas reformas, el sentido a futuro y la necesidad, digamos, de la modernización y la articulación de diferentes aspectos que se vienen dando a partir de estos procesos de investigación. Profesor Héctor Alejandro, la Universidad del Cauca, aun cuando es una universidad de provincia, ha estado en unos puestos, digamos, importantes a nivel nacional en cuanto a la investigación. Estuvo en el cuarto, estuvo en el sexto, ahora ya está en el 12 o en el 17. Hemos venido, digamos, bajando en cuanto a estos puntos con relación a otras universidades del país, incluso más pequeña. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que está pasando con la investigación y el accionar de estos resultados en la Universidad del Cauca?
Pues es la misma reacción del medio a las dinámicas del país. Quizás otras universidades han sabido responder mucho más rápido a la necesidad de incorporar la investigación en sus procesos universitarios. Nosotros, a pesar que llevamos un tiempo, a pesar que hablamos mucho de la investigación, realmente hemos sido tímidos en hacer los grandes avances y las grandes reformas para incorporar efectivamente el tema de investigación de una manera sistemática y de una manera planificada para obtener resultados. Entonces, en la medida en que otras universidades han estado invirtiendo más recursos, han estado generando dinámicas nuevas y nosotros hemos mantenido un poco como en la inercia, pues nos hemos ido quedando, ¿cierto? Porque necesariamente en un mundo dinámico usted tiene que andar al ritmo de la dinámica y si no se va quedando. Eso explica por qué hemos ido cayendo en posiciones en la universidad.
Sobre todo porque todos los avances de la tecnología son rapidísimos. O sea, eso va a una velocidad muy alta y entonces nosotros también necesitamos recursos de financiación para investigación. Estimado Radio Escuchas, a la Universidad en del Cauca y en particular a muchas universidades públicas, los recursos llegan es para funcionamiento, llegan es para inversión, más no específicamente para investigación, y ese es uno de los problemas en donde se ve casi que la investigación aparte de los procesos y se ve aparte de los recursos, y que uno tenga que buscar, digamos, como investigación recursos, como investigadores recursos de otras partes que son difíciles de lograr. ¿Por qué, profesor Héctor, esta propuesta de reforma articula mucho más lo que antes se daba, o sea, las facultades, los departamentos, los sistemas de investigaciones que en un momento dado se habían cambiado para estar más de la mano con el Consejo de Investigaciones y con la Vicerrectoría? ¿Cuál es el fundamento de articular más los sistemas el sistema de investigación con las facultades y con los departamentos?
En días pasados, cuando estábamos hablando del plan estratégico, hablábamos de la concentración de la universidad y del tema de las representaciones en la universidad. En esta reforma hay una filosofía muy clara y es que hay que devolver la dinámica de la universidad donde se dan las dinámicas, y donde se dan las dinámicas es en las facultades, porque allá es que están los profesores, allá es que surgen los desarrollos científicos, allá es que se identifican los problemas, ¿cierto? Entonces, si esa es la realidad de la universidad, nosotros lo que tenemos que hacer es los movimientos necesarios para que esa dinámica pueda fluir desde allá en términos de la investigación y que la universidad se convierta en un recurso institucional para hacer investigación. No necesariamente que generemos una concentración de las decisiones de investigación en unos pocos actores de la universidad, porque por su propia naturaleza la investigación tiende a hacer rupturas, la investigación tiende a no obedecer muchas normas estrictas. Entonces hay que generar la flexibilidad necesaria para que desde las propias capacidades de las facultades, con el apoyo institucional por supuesto, La investigación arroje nuevos resultados, arroje más resultados, porque también hemos visto que el número de grupos activos se ha venido disminuyendo históricamente, paulatinamente, en la medida en que los recursos se han vuelto más escasos y en la medida en que ya Colciencias no puede financiar todos los intereses proyectos de investigación que hay en la universidad. En la medida en que dependemos mucho de los recursos de Colciencias, pues Colciencias nos pone el derrotero de para dónde debe ir la investigación en la universidad. Y en una universidad que pretende impactar la región, pues esa no es una muy buena idea.
Bueno, uno de los otros aspectos es que reforma y que incluso ha sido objeto de otras reformas es todavía la brecha que existe entre la investigación y la academia en la universidad. No hay relación entre, por ejemplo, la Vicerrectoría de Investigaciones o las distintas dinámicas de investigación con la Vicerrectoría Académica, en el sentido de que los profesores en su labor docente no ven reflejadas las necesidades de tiempos asignados que hay para investigación. Como ustedes comprenderán, la investigación a veces da más tanto de ancho como de largo de los diferentes procesos, y esto la universidad generalmente y en todo caso prioriza la docencia a la investigación. ¿Cuáles son los planteamientos en esta propuesta de acuerdo sobre esta integración entre la academia y la investigación?
Sí, estamos en el tránsito de ser una universidad dedicada a la instrucción académica, a la docencia, a ser una universidad que involucre la investigación en los procesos académicos. Pero entonces aquí hay un elemento que me parece que vale la pena poner sobre la mesa para la discusión universitaria, y es el papel de la investigación en ciencias básicas. Porque es que una universidad que no produce conocimiento se vuelve una reproductora del conocimiento que otros producen. Ese es el peligro de la investigación aplicada como la estamos manejando hoy. Si nosotros no hacemos un gran esfuerzo desde la universidad para afianzar la investigación en ciencias básicas que sea transversal, no solo a la tecnología, es decir, a obtener productos para solucionar problemas, sino también que pueda impactar la docencia, pues en esa medida nosotros no vamos a ser capaces de seguir siendo una universidad que genera conocimiento. Y la reforma debe apuntar a eso. Queremos que en las facultades, en las clases, que es donde los profesores, que es donde se dan esas dinámicas, pues haya esas posibilidades de decir, mire, es que este tema es un tema que habría que abordarlo de esta manera, o nosotros hemos encontrado que sería mejor abordarlo de esta manera, ¿cierto? Y que la universidad haga el esfuerzo institucional para desarrollar eso, porque con eso es que nos presentamos al mundo, simplemente como reproductores del conocimiento que otros hacen, sí, como intermediarios del conocimiento. Realmente iremos perdiendo el estatus de universidad, ¿no? Por lo menos en el ideal de que la universidad es una casa que produce conocimiento.
Hay otro aspecto bien interesante que se logra ver en esta propuesta, y es una serie de comités asesores y otros que se integran, digamos, a todo este sistema, como el taller editorial, como los comités ad hoc de asesoría y consulta, como el comité de ética para la investigación científica, el de propiedad intelectual, la oficina de planeación y desarrollo institucional. Vemos, en términos generales, recojo un poco algunos comentarios de profesores como mucha participación de diferentes comités, pero no, digamos, una propuesta en cuanto a lo que requeriría de financiación o un plan de financiación en general para esto. ¿Cómo se ha pensado, digamos, estos apoyos o esta factibilidad de apoyar la investigación en la universidad a nivel financiero en la planeación?
Bueno, es que el documento que está circulando, que el vicerrector de investigaciones, el profesor Hugo Cosme, ha estado, digamos, socializando en los diferentes consejos de facultad y en otras instancias de la universidad, realmente él pretende regular cómo funcionaría la investigación. No se podría colocar en ese acuerdo cuánto le vamos a colocar, porque es que cuánto vale la investigación depende del proyecto, depende del impacto del proyecto, ¿cierto? Los temas de financiación van en la planeación de la universidad. Entonces podríamos, se me ocurre a mí, pensar en hablar de la investigación en el contexto del plan estratégico de la universidad. Si estamos hablando que la investigación se tiene que volver estratégica para la universidad, ahí es donde caben las discusiones y donde cabe hablar de recursos, porque los recursos en la universidad son dinámicos. Unas veces tenemos más, otras veces tenemos menos. Peor cuando seguramente mucho de la investigación se tiene que hacer es con los recursos que la misma universidad genera, porque como usted misma lo ha mencionado y como seguramente todos los universitarios sabemos, el Estado no es que se comprometa mucho con poner plata para hacer investigación, aunque nos pide resultados de investigación.
Y justamente en el plan que ahora se está trabajando, que es el Acuerdo por lo Superior 2034, el tema de la investigación y en el pliego de negociaciones de ASPU a nivel nacional que ya se viene dando es los recursos para investigación. ¿Dónde está eso? ¿Cuánto vale? Y por lo tanto es muy importante que vamos avanzando en estos planteamientos para poder decirle al país cuántos recursos necesitamos, cuántos profesores, por ejemplo, nuevos necesitamos de investigación que fortalezcan este aspecto. Por ello vemos aquí, hay también un capítulo que se dedica al código de ética y buenas prácticas para la gestión de la investigación. ¿En qué consiste este planteamiento, profesor Héctor Alejandro?
Pues el tema de las buenas prácticas y el código de ética tiene que ver con la necesaria regulación que hay que hacer a las empresas que empiezan a surgir de los resultados de investigación. Como mencionábamos hace un rato, no es sencillo que un profesor que es funcionario público en últimas, monte una empresa con un resultado de investigación, con una propiedad intelectual que es de la universidad, la comercialice y en la misma medida sea funcionario de la universidad y siga recibiendo un salario de la universidad. Ahí hay unos impedimentos legales, no son institucionales, sino es legal. La Constitución lo prohíbe, las normas lo prohíben. Y entonces hemos tenido un poco que regular eso porque la inexistencia de una regulación ha generado problemas en la universidad con instituciones que se han creado y que a veces están como en el límite de lo legal, no por que los profesores sean malas personas, sino simplemente porque en los limbos jurídicos obligan a cometer errores involuntarios seguramente.
Y sobre todo porque esto de la investigación, como usted dice, no está regulado, genera mucho más amplitud y entonces casi que a muchos de los profesores que trabajamos en esto de la investigación nos quedamos como que sin saber en un momento dado cuáles son las situaciones que se pueden generar con respecto a esto. Finalmente, profesor, ¿cómo se está haciendo la participación ya de socialización de este acuerdo y los aportes?
Bueno, el señor vicerrector ha estado haciendo una serie de socializaciones y de conversatorios en los consejos de facultad, con el consejo de investigaciones y con diferentes actores. Se ha presentado el documento en varias reuniones donde se ha invitado a profesores, a funcionarios, para que comenten y den como su opinión acerca del tema de la investigación. Y seguramente va a seguir el debate en la universidad, empezando porque la universidad es un escenario de debate académico. Y lo otro porque la investigación es dinámica.
Y muy preocupados estamos la mayoría de los profesores por querer hacer la investigación, hacerla bien y que se den las condiciones y los recursos para esto. Pues muchas gracias, profesor Héctor Alejandro Sánchez, jefe de la División de Articulación con el Entorno, por estar presente, y con ustedes volvemos en el próximo programa.
¡Viva la U! ¡Viva la U! ¡Viva la U!
Análisis universitario. Análisis universitario.
Por una educación superior pública de calidad.
Porque la educación universitaria debe ser autónoma, democrática y de responsabilidad social.
Entérate.
Opina y decide.